próximo 22 de julio se van a cumplir 9 años de la muerte del opositor cubano, ciudadano también español, Osvaldo Payá. Tuve el honor de ser amigo de Osvaldo Payá. Viajaban, ¿qué pasó? Bueno, no solo murió Osvaldo Payá, también su compañero y amigo Harold Cepero. Ambos viajaban en un vehículo junto al que entonces era dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, y un líder sueco del Partido Cristiano Demócrata. Lo que pasó es confuso, porque sí han querido que sea. La versión oficial dice que sufrieron un accidente. La extraoficial, que tiene todos los visos de ser la real, es que un coche les embistió, les sacó de ella, les sacó de la carretera. Ese coche colisionaría contra un árbol. Algunos dicen, bueno, y en ese momento, como consecuencia de ese choque, falleció Osvaldo y falleció Harold Cepero, los dos que viajaban detrás. Bueno, es difícil que los dos de detrás murieran y los dos de delante salieran ilesos completamente. Con lo cual, lo más probable es que los cuatro salieran ilesos. Y después, ¿cómo se produjo la muerte de Osvaldo? Bueno, pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano y también buen amigo Carlos Payá, y lo hace a través de una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para pedirle al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU que inicie una investigación, se haga justicia. Querido Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Estás convencido de que la muerte de Osvaldo no fue un accidente. La versión más real podría ser un golpe, salen ilesos, son presos por la policía y después...
Sí, todos los elementos que hemos podido ir acumulando a lo largo de los años, especialmente el propio testimonio de Ángel Carromero, indica de que eso fue un golpe intencionado que le dieron y que a partir de ahí todo empieza la confusión. Sabemos con certeza de que Harold murió en el hospital, incluso entre las burlas de un médico, cuando él se quejaba agonizando, un médico decía, ¿qué tanto aspavientos? Y es un lumpen. Y en el caso de Osvaldo, es curioso que incluso que no nos han dado todavía la autopsia, que cuando presentan su autopsia en el supuesto juicio ese amañado que le hacen a Ángel, presentan órganos, nunca el cuerpo completo, y tenemos indicios e informaciones de que Osvaldo salió vivo también de ese suceso. Yo lo califico de suceso.
Suceso. Meses antes del accidente, como ha pasado siempre con Osvaldo, le venían apretando bastante, ¿verdad?
Años. De hecho, ya que hablas de apretar, una de las cosas que le hacían eran aflojar las tuercas de la furgoneta que él tenía, una furgoneta viejísima. Y algún vecino la avisaba, o le tiraban una viejecita adelante para que la atropellara, o incluso le dijeron textualmente, tú no vas a sobrevivir a Fidel Castro. Y tú eres consciente, porque le viste varias veces, el seguimiento que tenía constantemente Osvaldo, las 24 horas del día.
Sí, lo habían hecho de todo. Claro, lo que hay que investigar es qué pasa desde el momento del suceso hasta el momento en el que ingresa cadáver, hasta el momento en el que es ya cadáver Osvaldo y Harold Cepero. Los indicios, ¿qué te dicen, Carlos?
Los indicios, y si estamos pidiendo una investigación, como decías bien, en change.org, que la mejor manera de entrar es investigación ONU para allá, y con eso se entra directamente porque el enlace es muy largo. Los indicios nos dicen, indicios y algunos testimonios, de que Osvaldo y Harold, bueno, Harold salió vivo, porque de hecho llegó al hospital, pero de que salieron ya no solo vivos, sino ilesos del suceso. Luego hay una serie de contradicciones, incluso cuando la abogada que colabora con el bufete que defiende Ángel Carromero en Cuba, habla con expertos sobre temas, digamos, de tránsito, como se dice en Cuba, o tráfico, ¿no? Las pruebas que presenta el régimen no se sustentan, eran disparatadas, ¿no? Entonces, y la otra cuestión, eso es una carretera que a la 1 de la tarde, por ahí, es un terraplén donde no hay ni lagartos a esa hora. ¿Qué hacía un teniente coronel de la seguridad del Estado pidiendo una ambulancia justo en el mismo momento del suceso? O sea, pruebas son, las pruebas no, los indicios son totalmente claros de que hay, incluso luego cuando Ángel Carromero, después de todo el proceso que sufrió, porque nosotros reiteramos su inocencia, ¿no? Y sabéis que España tuvo ahí que gestionar muy bien para sacarlo hacia España y terminó de cumplir la condena aquí. Yo recuerdo cuando hablaba con Ángel que todo lo que él me iba contando yo la sentía con la cabeza y le decía, ¿cómo lo sabes? Digo, porque hubo gente que vio cosas, hubo indicios, hubo personas que transmitieron información que corroboran lo que tú me estás diciendo. Por tanto, yo te creo, porque hay otras personas que tienen datos. De hecho, un dato interesante, una persona llama justo en el momento del evento, ¿no? Y dice, quiero informar que Osvaldo Payá ha muerto en un choque con un patrullero de la policía.
Esta plataforma change.org en Cuba creo que está bloqueada, ¿no?
Está bloqueada en Cuba. De hecho, la gente está recogiendo firmas a mano. Yo no incito a nadie a recoger nada porque no quiero que nadie esté en peligro. Quiero apuntarte, se lo decía una compañera tuya antes, que el régimen quiere sacar una ley para juzgar en ausencia a los exiliados que inciten a hacer cosas dentro de Cuba. Vaya, ya, la situación ya es perpéntica. Pero sí sé que hay gente que, como no puede acceder a la web porque está bloqueada, pues recoge las firmas a mano.
Claro. ¿Qué te ha dicho el alto comisionado de Naciones Unidas?
Nada. Mire, esto, ¿por qué yo escribo esta carta? En el año 2018, un abogado de la oposición venezolana me comenta que tiene la oportunidad de ver a Bachelet en persona en Ginebra. Y se nos ocurre la idea de enviarle una carta formal, ¿no? Que me ayude un despacho de abogado a hacerlo, sí. Él se la entrega en mano, la propia Bachelet le dice que se la enviemos por los conductos ordinarios a las Naciones Unidas, ahí a Ginebra, y no tenemos ni acuse de recibo, ni tenemos nada. Pasado un tiempo, pues digo, bueno, pues vamos a hacer una recogida de firma testimonial. No quiere decir que porque ahora tengamos casi 15.000 firmas nos vayan a hacer caso, podemos tener 1.000.000 y no nos harán caso. Pero también es un aliento para nosotros que la gente recuerde a Osvaldo, que la gente se implique en que esto no está resuelto.
La semana pasada se cumplieron casi 20 años del proyecto Varela, que es un proyecto que ideó Osvaldo. A mí me lo había contado en más de una ocasión. Una iniciativa que abogaba por reformas políticas en Cuba, desde las más tímidas a las más audaces. ¿Crees que alguna reforma política se ha dado en Cuba en estos últimos años que haya ido medianamente en alguna dirección parecida a la del proyecto Varela?
Vamos a ver. En Cuba ha habido unas tímidas reformas económicas. Sabéis que el proyecto Varela, lo digo brevemente, pedía libertad de asociación, libertad de expresión, derecho a tener negocios propios, una amnistía y una nueva ley electoral. Lo único que se puede decir que ha cambiado un poquito es que permiten pequeños negocios. Cuba, bueno, pero muy controlado.
Permiten que uno corte el pelo a los vecinos en
manicura y
en la esquina de la casa.
Sí. Pero lo fundamental son los derechos. De hecho, esas personas que le llaman cuentapropistas tienen que entrar en el engranaje del régimen, porque si no pierden su negocio. Uh-huh. Pero lo fundamental no es la libertad solo económica, lo fundamental es precisamente para hacer un cambio que haya libertad de expresión, libertad de asociación. Y nosotros decimos que el proyecto Varela está vigente porque el régimen no ha cumplido con lo que pedía el proyecto Varela. Que sin duda, como dices, fue muy audaz porque la gente... El proyecto Varela no es solo del movimiento Cristiano Liberación o de Osvaldo, sino de cada uno de los firmantes. Pensar lo que es dar tu DNI.
Fue muy difícil, además. Es decir,
se hizo en una época difícil.
Me parecía un milagro que se pudieran recoger firmas, pues haría todo lo posible por boicotearla.
Se boicoteaban, metía firmas falsas, y luego de ahí se desencadenó la llamada Primavera Negra de Cuba, que 42 gestores del proyecto Varela fueron a la cárcel.
Claro, claro. ¿Cómo era la vida en tu familia, Carlos, en Cuba bajo el régimen?
Mira, mi familia era una familia muy grande. Nosotros tenemos ascendencia, mis abuelos son españoles, ¿no? De hecho, mi apellido es muy de Alicante, muy típico allí de la zona de Alicante. Y mi familia emigró a Cuba, eran unos pequeños comerciantes. Nada más empezar la revolución, fueron detenidos precisamente por ser comerciantes, no por otra cosa. Éramos una familia muy unida, en casa, en la propia parroquia, que es donde se gesta el movimiento Cristiano Liberación, a través de una peña del pensamiento. Y nosotros estábamos muy unidos siempre, sobre todo por la represión constante que, que mantenía el régimen contra todos los cubanos y en parte también contra nosotros. Uno de los que más sufrió esa represión fue el propio Osvaldo, que con 15 años ya fue enviado a un servicio de militar muy, muy duro. De hecho, esto es una anécdota que yo no sé si he contado, que Osvaldo le llegaron a pegar un tiro en la cabeza, lo que se dice un tiro al ras, ¿no? Para amedrentarle. Es decir, éramos una familia muy unida en torno a los conceptos familiares, a la iglesia propiamente dicha, pero a la vez muy reprimida por las circunstancias del régimen comunista.
¿Y ahora qué información tienes, porque tienes contactos dentro de Cuba, qué información tienes de cómo está la cosa hoy mismo, ayer, antes de ayer, este mes?
Bueno, nosotros en Cuba tenemos el Movimiento Cristiano Liberación, que yo represento, pues en Cuba tiene a su líder, Eduardo Cardet, que ha estado preso 3 años. Ahora mismo tenemos en prisión a Yandier García Labrada, que está preso por protestar en una cola desde el 6 de octubre del año pasado y no ha sido ni siquiera tiene cargos fiscales. Y la situación en Cuba, como digo yo, es como una función logarítmica que tiende al infinito y cada vez que hablas con alguien te dice esto está muy malo, esto está muy malo. Digo, pero es que llevamos 62 años viviendo muy mal. Mucha represión, represión muy capilarizada. Ya no se atreven, bueno, a Cardesi lo encarcelaron, pero ahora a la mínima ya viene la represión, viene tratar de implicar a los opositores, cada uno con su estilo, en delitos comunes. De hecho, Cardet fue juzgado por desacato, cuando realmente fueron a su casa a pegarle, y en eso el régimen se crece. No ha habido ningún cambio, solo nominal, de que Raúl Castro se ha retirado, pero el régimen, nosotros le llamamos al régimen Junta Económico Militar, donde los militares tienen ya todo el poder, no solo político, sino también el económico, porque son los accionistas de las empresas. Entonces es una situación donde hay mucha dependencia de la fe. Fe significa familia en el extranjero. No digo que los cubanos no tengamos fe, pero se depende mucho de las remesas, de las recargas, y en ese sentido el régimen lo que pretende es llegar, yo diría que a mañana, es su único objetivo. ¿Cómo llega mañana?
Bueno, recuerden ustedes que es Investigación ONU Payá. Investigación ONU Payá. Te quiero hacer algunas preguntas, Carlos Goyo González.
Usted le puso música a una letra de su hermano. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Oye, despiértate ya. No oye quien no quiere oír. ¿Por qué Cuba sigue dormida?
Sí, acabas de citar la letra de la canción Todos cubanos que hizo Osvaldo Payá y que yo modestamente aporté la música. No es que esté dormida, es que la intentan dormir. La represión, como le decía antes a Carlos, es tan capilarizada que al más mínimo intento de la gente de ya no de protestar, sino de sobrevivir, es reprimida. En Cuba es un delito vivir cada día. Comer en Cuba ya es un hecho delictivo, porque la gente tiene que infringir la ley para comer. A partir de ahí, imaginamos lo que es ya hacer una propuesta, coordinar iniciativas, como lo está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación y otros grupos. Es decir, la situación, y a mí me duele a veces porque yo no quiero hacer comparaciones con Venezuela o con otros países, pero realmente decimos, en Cuba está dormida, pero a veces pensamos que está un poco olvidada. Y de ahí que estemos con esta recogida de firmas y de ahí que recordemos la situación interna de Cuba sistemáticamente.
Ya por último, ¿cuándo fue la última vez que soñó con su hermano?
Vamos a ver, yo no quiero ser místico, yo hablo con Osvaldo. Yo le consulto las cosas. Yo lo tengo presente todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Incluso cuando, recuerdo cuando Paul McCartney hacía el Let It Be, decía, me acuerdo de mi madre, pues yo cuando me voy a enfrentar a una situación, yo represento el Movimiento Cristiano Liberación. Y eso no lo hago solo yo, lo hace Regis Iglesias, lo hace otros miembros del movimiento. Pensamos y decimos, ¿qué hubiese dicho Osvaldo en este momento? ¿Qué hubiera hecho? Y buscamos en la hemeroteca, buscamos en nuestra web mcliberación.org, por ejemplo, que está todo ahí incluido. Y decimos, aquí está la respuesta. Por eso digo, no es que sueñe con él, es que lo recuerdo sistemáticamente. No quiero ponerme sentimental, pero es la realidad.
sepan ustedes, es recogida de firmas en change.org para abrir una investigación, para esclarecer los hechos de la muerte, asesinato de Osvaldo Payá. Investigación ONU Payá, usted lo pone en el buscador y a partir de ahí siga las indicaciones. Querido Carlos, un fuerte abrazo de corazón.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para todos.
Ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, pues puedes utilizar la app de Lowi, que es la mejor valorada.